8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo y desde París. Es la emisión correspondiente al 5 de diciembre de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El campo depende del clima. Esta semana ha arrancado en París la cumbre del clima. La Unión Europea se ha presentado con el compromiso concreto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2030. Las negociaciones están ahora en un compás de espera. Esperamos hablar de ello con el comisario de Agricultura, perdón, con el comisario de Medio Ambiente, no, tampoco, con el comisario encargado del clima, don Miguel Arias Cañete, y con la ministra de Agricultura. La Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, ha abierto 157 expedientes sancionadores por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria desde que comenzó su actividad inspectora. Los mayoristas de frutas y hortalizas, los menos cumplidores. Los ganaderos gallegos anuncian nuevas movilizaciones a la vista de que los precios de la leche en origen no despegan. Entre sus intenciones está rodear la muralla de Lugo con sus tractores el próximo jueves. Las solicitudes de ayuda al almacenamiento privado en el sector del porcino podrán presentarse a partir del 4 de enero, según la propuesta de Bruselas que han aprobado los Estados miembros. El comisario europeo de Agricultura ha señalado que quiere revisar todas las medidas de reverdecimiento de la política agraria común y no solo el régimen de superficies de interés ecológico. Producir aceite de oliva en España es más caro que en el resto de los países productores, según un estudio del COI, 2,75 euros frente a una media de 2,63. Y Bruselas mantendrá de momento el sistema de certificados para la importación de ajos. Tendremos nuestras secciones habituales y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues durante los primeros días de diciembre no se van a producir grandes cambios en el tiempo. El anticiclón va a seguir sobre la península y no será hasta mediados de mes cuando tendremos una entrada de aire del norte que traerá un tiempo más revuelto y frío.
Gracias, Alejandro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, ¿quién se encuentra? Eugenia, muy buenos días.
Hola, buenos días. En el control central tenemos a Fernando.
Pues un saludo para Fernando, oyente desde hace mucho tiempo. Él nos lo contará un día en el programa. Dice que la banda sonora de su infancia está asociada a este programa. Llega el momento de recordar que se cumplen 2 años y 29 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Nosotros seguiremos pendientes aquí por si quieren hablar algún día. Llega el momento de unos consejos.
Estamos en diciembre, llega la Navidad.
Y en Hipercor hemos preparado ya las mejores ofertas.
El litro de leche President entera semi o desnatada a 1 euro, pero si te llevas 2, la segunda unidad está a un 70% menos y el litro te sale por 65 céntimos.
Y así en más de 1000 artículos.
También en Navidad, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Soy una trasfuga de 26 años.
¡Qué alegría más grande!
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Bajo el cielo de París canta el amanecer. La eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Hace unos minutos que acaba de amanecer en París, está saliendo el sol, cielos despejados, alguna nube alta en estos momentos sobre la Torre Eiffel. Y vamos a dar lo primero los ganadores de la semana pasada del concurso que se nos olvidó, que son Mamen.
Por teléfono, Mechel Rodríguez, que nos llamó desde Orense, en el correo electrónico Maribal Castro Villacañas, que escribió un email desde Madrid, y en las redes sociales, en Twitter, el afortunado César Aguado, y en Facebook, Carlos Ciria.
También tenemos concurso esta semana, está en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, con los que luego hablaremos. Y pregunto por lo siguiente, nombre de una emperatriz consorte de Francia que nació en España, en Granada en concreto, y propietaria de una finca de viñedos en La Rioja. Repito, nombre de una emperatriz de Francia, que era española, nació en Granada, propietaria de una finca de viñedos en La Rioja. Formas de participar, pues a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Efectivamente, antes hay que seguirnos, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir, y también pueden concursar a través de Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar si todavía no nos siguen es en me gusta.
Recordamos que están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, lo más apropiado para las Navidades que ya se acercan. Y ahora comenzamos buscando la última hora sobre esta cumbre del cambio climático que se está celebrando en París.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
El clima es básico para el campo y para la actividad agraria, por eso nos hemos venido a hacer el programa aquí, para conocer esa última hora. Tenemos a don Miguel Arias Cañete, comisario de Cambio Climático y Energía, que es quien negocia en nombre de los 28 países miembros de la Unión Europea. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la última hora? ¿Cómo se ha vivido esta jornada, estas jornadas en París?
Bueno, pues estamos terminando la fase de negociaciones técnicas, que son complejas, laboriosas, y que de momento tenemos todavía un texto que tiene más de 38 páginas, salpicado de paréntesis, es decir, de temas que no han sido decididos y que hay opciones para las partes a decidir. Y a partir de la semana que viene, de este domingo, empezaremos ya la fase política en que los ministros tienen que buscar compromisos en los temas más complicados. Como toda negociación internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas es compleja, porque hay 196 partes, actúa por consenso, y por lo tanto la voz de cualquier país, de un país pequeño, tiene el mismo peso que puede tener los Estados Unidos de América, y cualquiera puede bloquear el proceso. De ahí la dificultad que tienen estas negociaciones, que son fundamentales, porque la lucha contra el cambio climático es probablemente el mayor desafío que tiene planteada la humanidad en estos momentos, pero que la complejidad del proceso negociador pues hace muy difícil y muy lento el conseguir acuerdos ambiciosos.
En esta ocasión, y contrariamente a lo que sucede en las negociaciones o a lo que sucedía en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, en las que la Unión Europea era la mala de la película, aquí llega siendo la buena de la película.
Pues sí, aquí llegamos con el objetivo de reducción de emisiones más ambicioso, un 40% de reducción de los gases de efecto invernadero en 2030 comparado con los niveles de 1990. Venimos siendo además el país que más colabora en la política de financiación de cambio climático para los países en vías de desarrollo, porque el 56% de la financiación climática en los últimos años lo ha dado la Unión Europea, y además pues tenemos políticas en materia de renovables, eficiencia energética y mercados de carbono que avalan que no solo tenemos objetivos, sino que somos serios cuando ponemos en marcha nuestras políticas. Por lo tanto, llegamos desde una muy buena posición de credibilidad, pero ahora lo que hace falta es sumar mucha gente a un acuerdo ambicioso en París.
Las mayores dificultades pueden venir de momento de Estados Unidos, de China y también de la India.
Pues cada uno tiene sus problemas particulares, pero también países latinoamericanos en este momento tienen posiciones negociadoras muy duras. Tanto no hay nada claro. Estados Unidos no puede admitir compromisos de mitigación vinculante porque el Congreso y el Senado americano no apoyan las políticas del presidente Obama. China pues tiene va a seguir emitiendo hasta el año 2030 y por lo tanto cuando establecemos objetivos de reducción de emisiones pues es más prudente en sus planteamientos y los países latinoamericanos pues quieren una financiación para climática importante para acompañar sus procesos de transformación de sus mercados energéticos. Por tanto, todos tienen complejidades y en ese contexto la Unión Europea aparece como un forjador de consensos, tendemos puentes a todo el mundo, buscamos propuestas de compromiso y en esa labor es la que vamos a estar la próxima semana para intentar sacar adelante un acuerdo lo más ambicioso posible para que tenga efectividad en parar el calentamiento global. Porque con lo que está encima de la mesa en este momento, con los compromisos que las partes, más de 184 países, han puesto encima de la mesa, pues no estaríamos en la senda de los 2 grados, estaríamos en la senda de los 3 grados de incremento global de la temperatura, lo cual no quiere decir que estas partes suban lo mismo. 3 grados de media en el mundo, pues hay zonas del mundo que suben mucho más y que los procesos de desertificación pues son galopantes. Y lo estamos viendo en todas partes, la subida del nivel del mar, el incremento de la desertificación, la acentuación de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, son fenómenos que ya se están produciendo. Por lo tanto, los científicos nos dicen que o lo paramos o los efectos serán devastadores sobre la biodiversidad y los ecosistemas.
Fenómenos meteorológicos que cada vez son más intensos y más adversos. Son las tormentas más fuertes, las sequías
más... Los pedriscos, los tsunamis, los huracanes son mucho más intensos por el efecto de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Y una cuestión para acercar estas negociaciones a los oyentes. ¿Cómo se negocia? ¿Cuál es la vida estos días, por ejemplo, del negociador jefe de la Unión Europea?
Bueno, pues el negociador jefe lo que hace es reunirse con los grandes bloques decisorios. Yo me reúno con China, con Estados Unidos. Hoy empiezo por la mañana a las 9 con China, después veo las islas del Pacífico, por la tarde veo a Angola y a los países menos desarrollados. Son negociaciones más políticas, pero simultáneamente unos equipos técnicos, no solo de los de la Unión Europea, sino de todos los Estados miembros que ponen a nuestra disposición, están en una miriada de grupos de trabajo que van punto por punto discutiendo técnicamente. Por lo tanto, hay que coordinar a todos los que negocian técnicamente y hay que reunirse políticamente para que los grandes negociadores den instrucciones a sus técnicos de ser más flexibles. Por lo tanto, la jornada es interesante. Es mucho más complejo que las negociaciones comunitarias de agricultura, donde todo el mundo le disparaba al comisario y era muy fácil. Aquí el tema es mucho más complejo porque hay que poner de acuerdo a 196, que no son fáciles de poner encima de la mesa propuestas comunes en esas situaciones.
Y al final siempre está el dinero.
Pues el dinero es un factor fundamental, porque claro, los países han puesto encima de la mesa compromisos de reducción de emisiones que suponen desarrollar energías renovables, incrementar su eficiencia energética o poner en marcha políticas de reforestación. Y lo que dicen es que los países desarrollados, que en el pasado hemos sido responsables por nuestros procesos de industrialización, de lanzar muchas emisiones a la atmósfera, pues ahora tenemos una deuda de solidaridad con ellos y tenemos que acompañar financieramente sus procesos de adaptación al cambio climático y sus procesos de reducción de emisiones. El dinero es importante. Nos comprometimos a poner 100.000 millones de dólares en 2020. Vamos por el buen camino. El año pasado ya hemos alcanzado la cifra de 62.000 millones de dólares a los países desarrollados, pero ahora nos reclaman que después del año 2020 sigamos poniendo cifras importantes encima de la mesa y en esa fase de negociación también se está. Pero todo esto, al final, el dinero, los grandes objetivos de la negociación se cierran, como todo el mundo sabe, la última noche a última hora. Lo que pasa es que no sabemos cuándo será la última noche y tampoco sabemos cuándo será la última hora.
Pues esperamos contar el próximo sábado a estas horas, que estaremos emitiendo también desde París, que se ha conseguido un acuerdo y que ha sido satisfactorio y que usted se ha apuntado también un éxito. Don Miguel Arias Cañete, le dejamos con su himno que ya tiene en este programa.
Ay, ¿qué estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo.
Don Miguel, muy buenos días, gracias.
Don César, muy buenos días.
Hace mucho tiempo que no sale.
Como decía al principio, si hay algo que influye en el campo es el clima. Se dice que el hombre del campo siempre está mirando al cielo. Pues de eso, de clima, es de lo que se está hablando en París estos días. Como decíamos, lo que aquí se decida tendrá grandes repercusiones para la actividad agraria y para ustedes como agricultores y ganaderos y para todos los habitantes del planeta. El objetivo, reducir los gases de efecto invernadero, que la temperatura no suba más de 2 grados en relación con los niveles que había antes de la época industrial. ¿Repercusiones para la actividad agraria, el cambio climático? Pues cambios en los cultivos, cada vez se planta vides más al norte. Reducción de la producción agraria, justo esto cuando hay más personas que alimentar. Más plagas, más enfermedades animales, cambios en el clima inciden también en las cosechas por las tormentas, los regímenes de lluvia, etcétera. El campo tiene en todo esto un doble papel como emisor de gases de efecto invernadero, pero también como sumidero. En los próximos años se va a potenciar el papel de sumidero, es decir, de evitar que vayan más gases a la atmósfera, y se va a vincular casi con toda seguridad la concesión de ayudas de la PAC a este papel. En ese papel de sumidero tienen una función muy importante en los cultivos permanentes como los frutales, el viñedo, la ganadería y los bosques, que fijan esos gases de efecto invernadero aquí al terreno y evitan que vayan a la atmósfera. De todo ello hablaremos largo y tendido en el programa de hoy y también en el programa de la semana que viene, que emitiremos también desde aquí, desde París. Que suba un poquito la música. Y emitimos este programa gracias a la colaboración del Foro Interalimentario y las empresas que lo integran, que apoyan los esfuerzos de la Cumbre de París. Nuestros campos y nuestros mares son nuestra riqueza, y mañana puede ser tarde, y también de los amigos de Yaramila.
En las próximas décadas necesitaremos un 70% más de alimentos y el cambio climático es un problema a nivel global. La utilización de fertilizantes minerales como los de Yara, líder mundial en fertilizantes, asegura volúmenes de producción para satisfacer la creciente demanda de alimentos, aportando a cada cultivo los nutrientes que necesita. Para garantizar la calidad de las cosechas, Yara ofrece productos y soluciones que satisfacen las necesidades específicas de cada cultivo y de cada región. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Seguimos en Agropopular, hoy desde París, ya luce el sol en la capital de Francia. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Hace unas semanas, es un correo de Amadeo Vázquez, dice, hace unas semanas nos informó que las transferencias de derechos hay que notificarlas a la autoridad competente en el mes de febrero. Luego después dijo que los derechos básicos se notificarán antes del 31 de marzo. Nos pregunta, ¿cómo casan esas fechas? ¿Alguien puede vender los derechos provisionales?
Bien, vamos a recordar un poquito en qué consisten estas fechas. Efectivamente, aquí don Amadeo recuerda que para 2016 el plazo para comunicar las cesiones de derechos a la autoridad competente de la comunidad autónoma se ha modificado, pasando del 1 de noviembre al 1 de febrero, que es la fecha en la que se inicia el periodo de solicitud de ayuda 2016, de acuerdo con lo que establece la normativa. Además, ya dijimos efectivamente que la asignación definitiva de derechos de pago básico se hará en marzo, antes de la fecha que establece el reglamento comunitario, que es del 31 de marzo. Hay que recordar aquí a don Amadeo que la fecha del 1 de febrero es una fecha a partir de. Es decir, se podrán comunicar cesiones de derechos desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, que es cuando concluye el periodo de solicitud de las ayudas del año 2016. Por tanto, dará tiempo más que suficiente para que estén asignados los derechos definitivos y para que se puedan hacer las cesiones de derechos. Y efectivamente, no se pueden ceder los derechos hasta que uno no los tenga asignados de manera definitiva.
Laura Gómez dice, se arrendaron 7 hectáreas junto con los derechos. El contrato de arrendamiento es de 2006 y expresamente menciona que se devolverán los derechos junto con las tierras arrendadas cuando finalice el arrendamiento. Ahora nos cuenta, el arrendamiento ha dejado las tierras y los derechos no los quiere devolver. ¿Tiene derecho el arrendador a la devolución de los derechos? ¿Habría alguna posibilidad de reclamarlos judicialmente?
Pues precisamente, si doña Laura, si ustedes lo dejaron estipulado en el contrato de arrendamiento, el arrendatario, al finalizar el contrato, tiene la obligación de realizar todos los trámites necesarios para devolverle los derechos según lo estipularon. Si no lo hace voluntariamente, pues como se comprometió al firmar el contrato, doña Laura tiene todo el derecho a reclamar judicialmente que el arrendatario cumpla lo que firmó y, por tanto, que le devuelvan los derechos. Yo creo que precisamente una de las cuestiones que hemos recalcado mucho en este programa a lo largo de todos estos meses de atrás es que las relaciones arrendador-arrendatario siempre es necesario ponerlas por escrito en un contrato de arrendamiento para que precisamente en caso de conflicto como es este el que nos plantea doña Laura, uno, o si no lo hace voluntariamente el arrendatario, pueda acudir a los tribunales y que le hagan valer sus derechos.
Don Fernando Miranda, ¿coincide usted con mi tesis de que en el futuro las ayudas que se perciban de la PAC estarán muy vinculadas al cambio climático?
Pues yo creo que sí, que por ahí va la melodía. Un poco para que nos hagamos una idea, pues cosas que ahora no nos suenan mucho a nivel de agricultor, de saber qué emitimos, cuántos gases emitimos o qué capacidad de absorción tenemos en nuestra explotación, pues probablemente sea algo con lo que nos vayamos a familiarizar en un futuro no demasiado lejano. Es decir, hay cuestiones que ahora se están debatiendo en París, se están negociando en París, que probablemente se acabarán reflejando en la política agrícola común y en las ayudas de la PAC, pues yo calculo que en el medio plazo pues acabaremos viéndolo y acabaremos teniendo nuestra explotación pues algo así como ahora tenemos en los electrodomésticos o en los coches, que es saber qué eficiencia tiene nuestra explotación en materia de cambio climático y, por tanto, pues estos conceptos de los que ahora los oímos tan lejanos empezarán a ser unos conceptos más del día a día de agricultores y ganaderos.
Muchas gracias, muy buenos días, hasta la semana que viene.
Adiós, César, un saludo.
El himno de la PAC. Consultas para don Fernando Miranda en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Pues vamos ahora a hablar del vino. El director del Observatorio Español del Mercado del Vino, Rafael del Rey, ha destacado la buena evolución de las exportaciones en volumen en lo que va de año, que consolidan a España como líder internacional. Que suene la música.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Más datos, Eugenia.
En valor también ha subrayado Rafael del Río los datos, ya que estamos a punto de superar los 3.000 millones de euros. Según del Rey, las ventas al exterior siguen evolucionando a un ritmo extraordinario. Y por otro lado, en Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, ha señalado que su departamento va a realizar un esfuerzo para pagar todos los proyectos de reestructuración y ordenación del viñedo hasta junio, con el fin de recibir los fondos que otras regiones no gasten. El gobierno regional ya ha efectuado un pago de 4,5 millones de euros y el objetivo es pagar hasta junio el total de 34 millones asignados a esta comunidad autónoma.
Y hoy sorteamos 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y vamos a hablar con la directora de esta publicación, María Díez Nepomuceno. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué lote tenéis preparado para Navidad?
Pues mire, este año desde Vivir el Vino proponemos creo que una oferta muy especial. Tenemos 3 botellas de Balbucenda Cepas Viejas 2008, más 3 botellas Balbucenda Reserva 2007, una bodega que lo hace muy bien y que aúna elegancia y potencia con su tinta de toro, más una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Y todo por 110 euros, gastos de envío incluidos.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre esta oferta?
Pues la pueden solicitar llamando al teléfono 91-633-8461 o entrando a nuestra página web, vivirelvino.com, donde encontrarán esta y otras ofertas muy interesantes.
Repite el número de teléfono, por favor.
91-633-8461 o nuestra página web, vivirelvino.com.
Gracias, buenos días.
A vosotros.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
El Consejo Lícola Internacional ha realizado un estudio de costes de producción en el sector del aceite de oliva, el primero que se realiza a nivel internacional. De él se desprende, entre otras cosas, que el coste medio ponderado de producción de un kilo de aceite de oliva en España es de 2,75 euros, una cifra algo superior a la media del conjunto de los países productores miembros del COI, que se sitúa en 2,63 euros. Más datos.
Para calcular esta media se ha tenido en cuenta la superficie de cada país y el tipo de cultivo, y ese coste medio oculta diferencias notables dependiendo precisamente del sistema de cultivo. Los sistemas de producción más intensivos y de regadío son los que mayores costes por hectárea presentan, pero también los que proporcionan mayores producciones, por lo que el coste unitario final por kilo de aceite es más bajo. Sin embargo, los sistemas intensivos no son los más extendidos. En los 15 países analizados, el 74% de la superficie de olivar se cultiva en sistemas tradicionales, principalmente en alta pendiente y en pendiente moderada, y solamente el 26% en sistemas intensivos. De acuerdo con el estudio, en el total de costes de obtención de un kilo de aceite, el peso de la producción de la aceituna en campo representa de media un 84% del total y el de su transporte y molturación un 16%. Por tanto, el organismo subraya que debemos incidir fundamentalmente en optimizar la producción agrícola donde hay más margen de mejora.
Pues vamos a ver cómo está saliendo la cosa en la Puebla de los Infantes. Don Antonio Palma Rodríguez es el presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de las Huertas en la Puebla de los Infantes. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo están saliendo las...?
Ante todo, darle la enhorabuena por el magnífico programa que hacéis y a usted por el premio Onda ese que ha recibido.
Muchas gracias. ¿Cómo están saliendo las cosas?
Bueno, pues las cosas ya usted las acaba de comentar, ¿no? Tenemos una campaña aquí en el pueblo de los Infantes aproximadamente de unos 7 millones y medio de kilos. La climatología lleva casi 40 días sin caer una gota de agua por aquí. Para la campaña de recolección es bastante bueno, pero para el campo no. Y estamos sacando unos aceites de una calidad muy buena. Nuestra cooperativa fabrica aceite convencional y aceite ecológico. Aquí en la sierra esta, estamos en la sierra norte de Sevilla, estamos apostando bastante por el aceite ecológico como alternativa a la sierra, al olivar de sierra. Y bueno, en general bien, no nos, en la gente del campo nos quejamos poco, como usted sabe.
Capítulo de precios.
Pues me pierdo por ahí, capítulo medio. La variedad que tenemos, que predomina por aquí, es la variedad de Lechín.
Sí.
El Picual tenemos un poquito y nuevas plantaciones de arbequino.
¿Pero de precio se habla algo por ahí o no?
Bueno, de precio nosotros pertenecemos al grupo de Co. Los graneles los comercializamos con el grupo de Co. El aceite envasado lo hacemos nosotros con la marca Olivar de los Infantes para el convencional y el ecológico, el tesoro de Cañebolo. Los precios rondan sobre los 3 euros ahora mismo, han bajado bastante. Creemos que ahora, como no llueve, pues se estabilizarán o subirán un poquito, pero bueno, el mercado del aceite también sabe usted que es muy variable.
Pues muchas gracias, don Antonio, que siga bien la recolección. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, a vosotros.
Adiós.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE hoy emitiendo desde París. Algo que nos hayan dicho los oyentes, Carmen, Mari Carmen.
Francisco Caña nos escucha desde Málaga, donde se disponen a adornar la casa para la Navidad. Juan José Picosi nos dice que en Sevilla se prevé un día soleado, pero que lo que necesitan los remolacheros como él es lluvia. Mercedes Sánchez nos ha escrito desde Zamora, donde ha amanecido con bastante niebla, espera que se despeje. Y Javier Barea, cordobés, pero que reside en Madrid, nos cuenta en su correo que escucha el programa desde que era estudiante universitario, ahora tiene 43 años, y que lo que más le gusta es que aportamos información útil tanto a los agricultores como al resto de ciudadanos.
A través de Twitter, Joaquín Sed Viana nos contesta a la pregunta que hemos formulado, lo mismo que el usuario Mr. Heisekate, que nos manda un saludo desde Tierra Vinícola. El Bierzo, Luis Cabello Urbano, dice buenos días desde Cádiz y feliz fin de semana y puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y también acierta, lo mismo que Manuel Vicente Mail. Continuamos en Agropopular. Recuerdo lo que estamos preguntando hoy, el nombre de una emperatriz de familia española, propietaria de una finca cerca de viñedos en La Rioja. Y formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y para seguirnos tienen que entrar en twitter.com, buscar este usuario, que repito, @agropopular, y darle a seguir. Y también pueden concursar a través de Facebook. Hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí pulsar en me gusta.
Van a ser las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Recuerdo, emitimos hoy Agropopular desde París con motivo de esta cumbre del cambio climático que se está celebrando aquí hasta el próximo sábado. Ahí están las señales horarias que indican que son las 9 de la mañana. Tiempo ahora para saludar a todos los oyentes que se incorporen en estos momentos porque les esté sonando el despertador, por ejemplo, y tiempo para agradecer a todos aquellos que llevan con nosotros desde las 8:30 su sintonía, que nos sintonicen, y en ambos casos quédense con nosotros que tenemos todavía muchas cosas que contar, pero antes tenemos que ir a la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.